El Ramon Lobo és excorresponsal de guerra del País i va ser durant 20 anys, del 92 al 2012. I ha estat a més de 40 països, ha cobert alguns dels grans conflictes mundials del canvi de segle, per exemple, a l'Àfrica, a Txetxènia, a Iraq, a l'Afganistan, etc. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb ell perquè ha vingut a Sant Cugat per oferir una xerrada sobre això, sobre els corresponsals de guerra i els conflictes arreu del món. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Bueno, tú has estado, has sido, supongo, un gran exponente de eso tan fundamental del periodismo, que es ir a los sitios y contar lo que ves y contarlo bien, claro. Ahora ya creo que no lo puedes hacer tanto, ¿lo echas de menos?
Bueno, ahora soy más bien analista. Ahora analizo sobre todo temas sobre los que sé. Yo no sé de todo internacional, sé de los países que he estado, de los países que más me interesan, sobre todo Estados Unidos, Unión Europea, Balcanes, Oriente Próximo, por ejemplo, y algunos países africanos. No echo de menos ir a guerras, porque ya no tengo edad. Decía Hemingway que esta era una gran profesión si la dejas a tiempo. Pero sí quiero, sigo haciendo cosas, y ahora tengo un proyecto de ir a Haití a final de año, pero ya para un libro.
Haití, también he visto que te interesa mucho todo el tema de Sudamérica, estás trabajando en algún proyecto.
Sí, tengo un proyecto en Haití de terminar un libro que estaba medio empezado, y después sí, yo nací en Venezuela por casualidad, no tengo nada que ver con Venezuela, mi madre es británica, mi padre era español, pero sí me gustaría volver. Pero Venezuela, que no lo conozco, y pues América Latina no lo he visto, quitando México y Guatemala y El Salvador y tal, y Panamá, pero no he hecho un viaje. Y también tengo ganas de hacer un viaje por Estados Unidos, pero de estos largos meses, para ver un poco la América de Trump.
Entrando también un poco en materia, seguramente últimamente de lo que más se está hablando a nivel de conflictos bélicos es Siria y Gaza, Israel y Palestina, parece que sea un conflicto interminable. Cuando ves los últimos acontecimientos, ¿qué piensas?
Que hay una enorme responsabilidad de la comunidad internacional. En realidad estamos en el mismo punto que estábamos en el 48, cuando se, el 47, cuando se divide el antiguo mandato británico de Palestina en dos futuros estados, el Palestina y el Israel. Los países árabes de alrededor que lanzan un ataque contra Israel y en la cabeza de los palestinos pierden esa guerra y los palestinos pierden gran parte de ese territorio. Los palestinos son un poco los judíos de los árabes. Los árabes no les gustan mucho los palestinos porque son como los judíos, siempre están juntos, ayudan, apoyan, trabajan mucho, montan un comercio en Kuwait y está funcionando todos los días. Son gente de gran coraje que merecía un futuro mejor. Mientras que Estados Unidos apoye a Israel y la Unión Europea no tenga voz, no hay nada que hacer. Pero el problema de Israel es que tiene un presidente sumamente peligroso como primer ministro, un primer ministro sumamente peligroso que es Benjamin Netanyahu, que coincide con un presidente peligroso como es Donald Trump, simplemente porque es impredecible, y eso no es una buena noticia.
¿Y el caso de Siria?
Siria entramos en un momento muy peligroso, porque hasta ahora se ha estado haciendo una guerra regional a través de guerrillas, o sea, como si hubiera unas guerrillas interpuestas que trabajaban en nombre de Arabia Saudí, de Irán, etc., Emiratos Árabes, Qatar. Ahora que se acaba la guerra, esa fase de guerra, ahora el peligro es que se enfrenten las potencias regionales, que se enfrenten Irán y Arabia Saudí, que entre Israel también. Y después también hay un peligro latente entre Estados Unidos y Rusia, aunque yo creo que juegan una partida bastante pactada, pero en estos casos siempre pueden haber accidentes.
Y este papel más bien tenue, como decías, de la Unión Europea, ¿no? No sé si crees que deberían dar un paso adelante como defensores de unos valores que en teoría son los fundacionales de la Unión.
Es que la Unión Europea en realidad ha dejado de existir, por desgracia, porque yo creo que es uno de los mayores inventos políticos de todos los tiempos. La Unión Europea, cuando decide ir adelante con el euro, lo hace al revés. Pues no, para ir al euro tienes que tener primero una estructura política. Esa estructura política no existe, se ha puesto el tejado antes que los cimientos. Entonces el euro está por ahí fuera, sin defensa, pensando que nunca iba a pasar nada hasta que llega la crisis del 2007-2008, y claro, al euro le pilla el vendaval. La Unión Europea no tiene una voz política, no tiene una voz de política exterior, ni tiene una voz de defensa. Por tanto, es un mercado donde trabajas en las condiciones ventajosas de unos países otros, sin fronteras y demás, pero no hemos sido capaces de desarrollar un supraestado político que sea capaz de moverse en este mundo.
Volviendo un poco a toda tu trayectoria como corresponsal de guerra, ¿cuál es para ti lo más duro, lo más difícil de este trabajo?
normalmente es la vuelta. Cuando regresas y te das cuenta que tu trabajo sirve de poco, que la gente ni siquiera habla del conflicto al que ha sido. Cuando aquí, me acuerdo una vez, volví de Sierra Leona y todo el mundo hablaba del apéndice del loco de Lequio que le habían pillado pelotas en un yate, ¿no? O otro año también volviendo, creo que de Sierra Leona, aquí se hablaba del Gran Hermano. Te dice, bueno, ¿yo para qué voy a estos sitios? Pero la forma de defenderte de esta melancolía es voy porque a mí me sirve, voy porque a mí me construye, voy porque aparte que veo cosas duras también encuentro gente fantástica que me educa, que me hace crecer. Y bueno, yo, mi responsabilidad está en contar lo que pasa. Ahí acaba. O sea, yo sí quiero cambiar el mundo, pero soy consciente que no lo voy a cambiar. No soy tan naif. Pero sí creo que el trabajo de los periodistas es importante para que la sociedad se pueda activar, que es la que sí puede cambiar.
¿Y qué es lo más bestia que recuerdas haber vivido?
La muerte de amigos. Como Miguel Gil, que era aquí, de Bimbodí, como Julio Fuentes o Ricardo Ortega, que son los tres amigos más cercanos que han muerto. Porque siempre hacemos este trabajo pensando que somos inmortales, que nunca nos va a pasar nada. Y cuando matan a gente tan próxima que hace el mismo trabajo, descubres que no es inmortal. Luego se te vuelve a olvidar, claro, porque si no, no volveríamos.
Y cuando ves la muerte tan cerca, incluso de amigos, supongo que te planteas cosas, ¿no?
Pero te planteas muy poco. O sea, te conmociona, claro, pero te conmociona como periodista. Pero bueno, después sigues, porque es tu trabajo.
¿Pero te has llegado a sufrir un poco por tu vida en alguna ocasión?
No, normalmente hay situaciones a veces que estás, te metes en líos, pero normalmente cuando te das cuenta que has metido la pata o cuando realmente tienes miedo porque has metido la pata, te das cuenta después. En el momento no te das cuenta, estás protegido por la adrenalina.
Supongo que también otra de las situaciones complicadas de gestionar son a veces los dilemas éticos que se te plantean al cubrir según qué catástrofes, según lo que ves, también a nivel de imagen, qué mostrar, qué no mostrar, qué explicar, qué detalles explicar, qué no explicar. ¿Cómo los has resuelto, estos dilemas éticos?
Desde el respeto a las personas. Yo no puedo ser un violador, una mujer violada, y exigirle que me cuente su historia, tengo que tener un respeto, tengo una distancia. No puedo meter la cámara a una persona que viene sufriendo, tengo que tener un respeto a esa persona. Simplemente piensas que son tus padres y actúa en consecuencia. Harías eso a tus padres, harías eso a tu hermano. Yo creo que hay que tratar a las personas como personas, sin respeto, sean negros o sean blancos, sean ricos o sean pobres.
Hoy en día quizá la espectacularización que tenemos en la televisión a nivel mundial va en contra de esto, ¿no? Seguramente.
Sí, y además se trivializa todo y da dos sensaciones, que todo está siendo en directo, que es falso, y que todo está ocurriendo a la vez y que todo lo estamos contando y que estamos contando todo el mundo. Es aquella frase que tenía Bourgeois de así son las cosas, así se las hemos contado, ¿no? Ni así son las cosas, ni así nos las has contado. Las cosas son mucho más complejas. Contamos una parte muy pequeña de la realidad desde nuestro punto de vista occidental, blanco, aquí situado con tres comidas diarias y agua caliente cuando abres la ducha.
Y desde este punto de vista quizá nos hemos inventado un poco este concepto de posverdad, que es muy antiguo y que al final muchas veces se reduce a decir mentiras o no, sí, contar toda la verdad, ¿no?
La diferencia entre la mentira y la posverdad, jugando un poco con los términos, porque se puede jugar de una forma o de otra, es que yo creo que el hundimiento de la credibilidad de los medios de comunicación en muchos sitios hace que la sociedad crea esas cosas. Y antes las mentiras existían, pero ahora las mentiras fluyen por internet, hay gente ahí que defiende que la Tierra es redonda, pero plana, y te puedes encontrar gente que cree que viendo internet se puede estar informando, o gente que lee noticias salpicadas en Twitter o demás. Y si tú miras la estancia de los lectores en los blogs o en las páginas, es de un minuto. No te da tiempo a leer, o sea, no hay lectura, crees que lees, que es distinto. Pues luego entender lo que lees ya es un camino diferente. Aquí, yo no sé qué en Cataluña, pero yo creo que en el resto del Estado hay un grave problema de entendimiento. No estamos educados en entender las cosas con las que no estamos de acuerdo. Es que leer solo a la gente que estás de acuerdo, eso te empobrece. Tienes que leer gente que dice cosas en las que tú no estás de acuerdo y ver si te reafirma lo tuyo o te está aportando alguna luz para corregir el punto de vista levemente.
¿Qué le dirías a un joven estudiante de periodismo que te viniera: Ramón, quiero ser corresponsal de guerra, ¿qué tengo que hacer?
Por lo que me dijo a mí Ricardo Ciudad, ir al aeropuerto, coger un avión y adelante.
¿Y algún consejo más?
Bueno, no tenéis por qué ir a una guerra. Puede ser muchas cosas, incluso si vemos, aquí hay muchas historias que se pueden contar. Lo que hay que salir es a la calle. Si se cae un edificio en un periódico local, la tendencia no es ir a coger el teléfono y llamar al jefe de policía o al de bomberos, hay que ir al edificio. Luego habrá que llamar a todo lo que haya que llamar, pero si lo primero es al edificio. Entonces, yo creo que hay muchas historias por las que pasamos diariamente que no contamos. El vagabundo ese que está ahí tirado, bueno, tendrá una historia, ¿no? Por alguna razón será vagabundo. Mujeres que hacen cosas, yo creo que todo el movimiento de estas mujeres es muy interesante, es una posibilidad de reseteo de la democracia importante que no debemos dejar escapar, y ese movimiento de mujeres es un movimiento que nos afecta como hombres, porque el feminismo es igualdad, no es nada contra los hombres, no es una amenaza contra los hombres.
Pues Ramón Lobo, muchas gracias. Con este mensaje final cerramos la entrevista. Ramón Lobo, ex corresponsal de guerra, más de 20 años trabajando para El País, actualmente aún en activo como periodista. Gracias por atender los micrófonos de Cugat.cat.
Muchas gracias.